Buenos días, 9 de la mañana con 6 minutos. Les habla Carlos Lavín en esta nueva edición de Información Privilegiada. Cuando el Nikkei de la Bolsa de Tokio cayó 0.85%, el Hang Seng de Hong Kong se mantuvo prácticamente plano y la Bolsa de Shanghai subió levemente 0.35%. Continuamos nuestro proceso un poco tedioso, tal vez, de la reforma tributaria, doctor, pero como hemos insistido y como comentábamos ayer en off, desde los 6 años prácticamente que lleva este programa, nunca nos había tocado, sacando la crisis subprime, un tema de tal relevancia. Y en términos locales, sin lugar a duda, el cambio más profundo que ha vivido nuestro país. No sé si usted opina igual.
Sí, señor. Muy buenos días.
Bueno, en esa línea hoy día teníamos invitado al señor Germán von Mühlenbrock, quien finalmente ayer a última hora avisó su asesor de comunicaciones que no venía. No sabemos por qué, ojalá que esté todo bien, que no le haya pasado nada grave. Pero bueno, la cosa es que no viene. Total que tuvimos que hacer un cambio y viene entonces hoy día siempre la misma línea del tema, el señor Carlos Gómez, director asociado de Buenavista Capital, economista de la Universidad de Chicago. Él es ingeniero civil de la Universidad de Chile, para hablarnos de el tema relacionado a la reforma tributaria con minería, lo que pasa con Codelco, que ahí es un tema muy importante y que tiene una visión particular acerca de cuántos recursos daría el Estado una apertura en bolsa de una parte de la propiedad de Codelco, en línea con lo que estaba también, de alguna manera, tocando José Ramón Valente en el programa anterior, en Hablemos No.
Era el tema del financiamiento Codelco.
El tema del financiamiento Codelco, pero rozó el tema de la apertura de capital y estaban los ejemplos de lo que ha sucedido en Brasil con Petrobras y Vale Río 12, donde parte, cierto, de las propiedades de estas compañías está en el caso de Vale hay una parte estatal, en el caso de Petrobras entiendo mayormente estatal. Pero bueno, hay un tema porque es mucha plata la que se podría haber recaudado por esa vía. Sí. Sin embargo, hay un tema ahí, tú sabes, medio tabú, que nadie se ha atrevido a hacer. Nadie se...
Nadie se atrevió.
Nadie
o sea, se atrevió. Un gobierno que supuestamente se debería haber atrevido a plantearlo.
Bueno, es que esa es la diferencia entre la derecha y la izquierda. Po. Ahí está la diferencia. Tú ves, porque la izquierda tiene su idea. Como, por ejemplo, la reforma tributaria va y...
La implementa.
Cuando lo tuvo que hacer don Patricio Elwes, también hizo una reforma tributaria, va, lucha, defiende, implementa. En el caso de la derecha, la idea económica es lo más raro que hay, porque Piñera dejó arriba los impuestos.
Se sienten con autoculpabilidad.
Acuérdate que había también, siempre lo hemos comentado, el ministro Longueira en un minuto casi se rayó la papa persiguiendo a los empresarios, el cuento del abuso y casi que eran todo. Entonces era muy raro, es muy raro lo que pasa. Entonces, claro, uno habría esperado de un gobierno que piensa que en esa línea que hubiera puesto sus puntos sobre él, ¿sabes que voy a privatizar? Pues ya hay, o no privatizar, ya abrir el 30% a bolsa en un lapso de 10 años,
claro,
por decir. Sí. Pero no, curiosamente no sucedió.
No.
Bueno, es que hace rato que la derecha, yo creo que no se cree su idea o no sabe venderla en términos económicos.
O no se atreve a defenderse, o no tiene ganas, o ya está cansada.
O ya está cansado, o están peleados entre ellos.
O están viejos, algunos.
Claro,
y la generación joven no ha sido capaz de...
Puede ser, también el desgaste. Siempre es bueno retirarse a tiempo, como los boxeadores. O sea, como Ali, que le dio y terminó... No tuvo un buen final, Ali.
No.
Entonces, y lo mismo pasa, comentábamos, hablando de esto, retirarse a tiempo en todo tipo de cosas. Igual nosotros, no podemos estar eternamente hablando en la radio. Llegar
¿hasta
a
algún cuándo momento, iremos
hasta, no sé, por algún minuto vamos a cachar que ya no más y tendrá que venir alguien más preparado, más joven.
Sí.
Y así tiene que ser. Lo que le pasó a Schumacher, comentaba yo con un tío, que
cacha... A Michael Schumacher.
Claro, que en el fondo Schumacher, claro, tú dirás, hoy no, pues se le pasó esquiando, pero igual era un tipo que tiró mucho la cuerda. O sea, se retiró de los autos, o sea, de partida se retiró, volvió, ya en la segunda vuelta y no va. Después se dedicó a correr en moto. Ya se había caído, me contaba
antes,
él.
Antes de la vuelta, sí.
Entonces ahí se pegó un porrazo bastante fuerte. Sí, y se había pegado a veces en la cabeza. A veces ya venía con... Y ahora esquiando, que no sabemos las condiciones. Pero también hay edades para todo.
Sí.
Entonces, ¿sabes quién era muy sabio en eso? Alain Prost. Alain Prost, rival de Senna, ¿recuerdas? Sí. Tú un día dijo, ya está... Se retiró, yo tengo el libro de él y dije justamente eso, dice, los reflejos no son los mismos.
Se retiró como campeón.
Se retiró como campeón, chao, se fue para la casa, después tuvo un equipo, no dio muchas luces al equipo, pero no tonteó más arriba el auto, ya era, ya está.
Sí. Oye, ¿sabéis qué? Tengo un tema que es a propósito también de la reforma tributaria, que vamos a tratar de desarrollarlo de manera más o menos amigable para... La gente iba en línea con cosas que dice acá el Pulso, que esta reforma tributaria puede ser anti-pyme. ¿Sabéis qué? ayer estuve haciendo algunos números
ya
de cosas reales, o sea, con la tablita del...
La calle, papá.
La calle, viejo.
La calle, claro. ¿Ya? No la teoría.
No la teoría del promedio que viene a plantear todo el mundo.
Sí, porque entre paréntesis, quiero hacer, hablando de eso antes de darte el paso con eso. Tú sabes que aquí estoy estudiando la reforma tributaria, sí, para... Oye, olvídate. Para otras es que deberían hacer una versión de partida. Esto tú sabes que no tiene índice, no tiene nada. O sea, tú al principio tocas los puntos y después tenés que ir artículo, inciso, para uno que no es abogado. No, es un forro leerla, es un forro contra... Esta es la mayor asimetría de información, que habla de asimetría de información en el mundo financiero. Esto es una asimetría de información salvaje, que debería estar en simple para cualquier ciudadano. Olvídate del forro que es. No te... Obviamente que hay cosas técnicas.
Ni los diarios lo pueden hacer más simple.
No, o sea, de verdad digo, y encontrar lo que quería encontrar es de ir hoja por hoja, porque no está una cosa del terror.
Ya, pero yo te voy a tratar de hacer una cosa simple. Ya, eso que hice, hicimos el ejercicio con el licenciado ayer.
Ya.
De lo que pasaría, y acá pueden llegar y decir, oye, este es el más rico, son el 1%, da lo mismo.
Yeah.
Pero yo creo que un ejemplo de gente que da trabajo por lo menos en promedio a 10 personas, 15 personas, 20 personas.
Ya, yeah, ok. Esto es una empresa que una pyme.
Una pyme que yo simulé, la cual tiene un dueño. Un dueño, para simplificar el asunto. Y ese dueño la gerentea con un sueldo de 3 millones mensuales.
Que es bien razonable, conozco casos de una pyme así, ¿ya?
Ya, y esta pyme le da bien. Y
le va bien a la pyme, ¿ya? ¿Qué es lo que le va bien?
Le gana 100 millones de pesos.
¿Ya?
Le da súper bien.
O sea, gana 100 palos al año.
Al año, ¿ya?
¿Ya?
Y tiene un solo dueño.
¿Ya?
Bajo el esquema actual, que está vigente todavía. ¿Sí?
¿El gerente del dueño?
El gerente del dueño.
Ya, llegar a 3 millones de pesos, un sueldo bajo, digamos, para mantener los costos de la compañía.
Sí, y tiene varios empleados y gana 100 millones de pesos y está pagando una tasa de un 20% actual.
Esos 100 millones es contable, última línea.
Última línea.
Ya, contable.
Devengado.
Ya, ok, por eso.
Devengado, ya. Y en este ejemplo, tomamos el ejemplo de que esta empresa está en crecimiento, por lo tanto, este devengado no es caja.
Ya, evidente, claro, para que no entienda la gente, esto es contable, ¿vale? Si podría suceder que el señor vendió con cuentas por cobrar y no le han pagado todavía.
Claro.
Pero en su contabilidad a final de año figa 100 millones, pero todavía le den 50 porque no le han pagado.
Yo te doy un ejemplo. Tú sabes que yo tengo empresa de retail.
Sí, lo sé.
Ya, y está, por ejemplo, en etapa de crecimiento. Y en etapa de crecimiento tú necesitas invertir en mercadería, en la nueva tienda, en nuevas contrataciones, en publicidad.
Esta es caja de...
caja, o de que si tú la invertís por tu en mercadería, puede ser utilidad invertida en mercadería.
Ya.
O si que la invertís en una nueva tienda, es inversión
en una nueva
tienda. Por lo tanto, tú de los 100 millones, en general...
No retiráis nada.
Y en general, las empresas reparten 30% de lo que ganan.
Claro, pero una empresa que se mete es muy difícil.
Ya, esta empresa no reparte nada. Listo. ¿Ok? ¿Está claro el ejemplo? Bajo ese esquema...
Es lo que suele suceder en la vida real, y esto me consta, pues me consta porque era la pregunta que yo le hacía a mi entrevistado del programa, que te acuerdas tú, donde entrevistaba yo empresario el año pasado.
Sí.
Que hice harta entrevista porque era una semanal durante, digamos, 40 semanas, o sea, estamos hablando de 160 entrevistas más o menos.
Ok,
estamos en línea porque obedece bastante a la vida real. No reparte
nada. Sin nada, ponernos de acuerdo antes. Ni nada. Ese es el escenario de una empresa normal que quiere crecer, que quiere invertir, que quiere dar trabajo, que quiere al final ganar plata.
De una pyme exitosa.
Pero que tuvo, y le fue bien, tuvo última línea, 100 millones de utilidad. Bueno, entonces este señor va a tener una utilidad actualmente después de impuestos de 80 millones bajo el esquema actual. Y por su utilidad...
Perdón, ¿cuánto vende tu ejemplo? Porque acuérdate
que no tengo la venta.
Ah, no, es que eso es bien relevante, ¿eh?
¿Por qué?
Porque las pymes están, entiendo, clasificadas... Es pyme. Es que espérate, aguántate un poco, es que debo ser riguroso. Las pymes están definidas por cierto nivel de venta, entonces quiero ver qué tan rentable es tu empresa.
Ponte tú, calcula que tiene un 10% margen
ya,
final.
¿Y eso está dentro del rango de PYME?
Está dentro del rango de PYME, absolutamente. Ya. Lo puse en Twitter y no hubo ningún gallo.
Ya, entonces se ganó los 100 palos la
vida. Se ganó los 100 palos y pagó el impuesto primera categoría, que eso está en la línea actual, y esta empresa llegó y tuvo que sacar de caja 20 millones para pagar en abril al Estado. Por lo tanto, quedó con una utilidad después de impuestos de 80.
Contable.
Entonces, este señor, que no retiró nada, va a pagar el impuesto sobre sus 36 millones que entra en una tasa de el...
Estamos hablando del impuesto global complementario por su sueldo.
Por su sueldo.
Que ganaba 3 millones por 12.36.
Claro, ya. Y no retiró nada, por lo tanto, él entra en la tasa de, que lo ve claramente acá, en el 23% marginal. Ya.
Que sea en el término anual, los 36 millones, el 23% al Estado.
Al Estado. Exactamente, el 23 no, completo no, porque acuérdate que hay un descuento y esto es escalonado. Por lo tanto, no paga el 23 sobre los 36 millones. Acuérdate de eso que,
ya, porque ese
que tenemos un esquema escalonado. Va a pagar 2,83 millones.
Ah, claro.
Lo que quiere decir que paga un 8%.
Explica eso porque la gente no sabe eso. Paga cuando hay un primer tramo que tiene una tasa y de ahí para adelante tiene otra tasa.
Claro, por,
y
ejemplo, en los 0, los 6 millones, pagáis 0.
0, exactamente.
Ya, después anuales. De los 6 millones, a los 14 millones, tú pagáis un 4%.
Claro.
Después un 8% y así va por tramo.
Exactamente.
Entonces, la tasa actual, todo lo que tú ganes por sobre los 73 millones de pesos, ya, o sea, si ganáis 100, los 30 siguientes, más o menos,
¿ya?
Pagan el 40.
De acuerdo.
Actualmente.
Exacto. ¿Ya? Que ahí es cuando viene que el gallo no quiere retirar el peso siguiente porque le sacan la mitad del peso siguiente.
Exacto.
Ya.
Mira, la cuestión es más o menos en real, entonces vamos a tratar de ir haciéndolo simple. Entonces, este señor, al final, entre empresa y empleado, que es gerente, va a pagar un total en ese año que reinvirtió bajo el esquema actual de 23 millones de pesos.
Entre la empresa que pagó los 20 más los 3 que pagó él.
Exactamente.
¿Y ya le descontaste el crédito por la empresa?
Sí, todo descontado, todo pagado. 23 millones de pesos pagó este señor bajo el esquema actual.
Listo.
Y tiene 80 millones de pesos para seguir financiando la empresa.
De acuerdo, claro.
Porque ahí ya no retiró
la
nada,
tienda retail.
Se quedó con 80 palos.
O contrató a alguien en su plan de crecimiento.
Exacto.
Ya. Ok, genial.
Misma empresa, misma utilidad,
sistema
bajo el esquema actual.
Nuevo.
Bueno, cambiamos de una tasa de 20 a 25%.
Correcto.
Lo que implica un 25% aumento en la tasa.
Sí.
¿No es cierto? Esa es coincidencia de números solamente, son 5 puntos porcentuales.
5 puntos porcentuales.
Por lo tanto, en vez de pagar un impuesto primera categoría, va a pagar 25 millones. Por lo tanto, queda con una, ¿cómo se llama? Utilidad después de impuestos de 75 en vez de 80.
De acuerdo.
Disminuye en 5 solamente. Ya, pero este señor ahora tiene que pagar
sobre los
su global complementario sobre la utilidad total, o sea, sobre sus 36 más los 100 millones, sobre 136 millones.
Ah, es que ahí... aguanta.
Ya, por eso, me aguanto todo lo que queráis.
Él había ganado 100 palos, la empresa, pero tiene que pagar los impuestos, pero ya pagó los impuestos.
Espérate, después sirve un crédito, crédito. Sí. Pero el señor este...
Es sobre el total de la utilidad.
Nuestro amigo, que tú eres bueno, va a ponerle nombre. Sí. Nuestro amigo acá, gerente incógnito, de 3 millones. Nuestro amigo, el 3 de Trevor, llega y tiene ahora una base de 136 millones.
Ya, que ahí yo tengo una duda. Y siempre la he tenido. Que es el minuto de aclararla, porque probablemente muchos la tienen. Cuando te dicen que tú vas a pagar sobre la base de vengada, ¿cierto? No percibía, vale, si sobre lo que ganó tu empresa, es sobre lo que ganó tu empresa... Antes de que la empresa pague el impuesto.
Sí.
Ya, porque, o sea, sobre los 100 palos.
100 palos. Correcto, ya. Por lo tanto, la base este señor, este gerente.
Ya, ahora nos cambiamos al señor gerente Trevor, que tiene que pagar.
Ahora tiene un nivel de base global complementario.
Los 100 de la empresa más
36 que se pagó como sueldo.
Ya.
Por lo tanto, tiene una base de 136 millones.
Ya.
Bajo esa base, él va a tener que pagar un total de impuesto de alrededor de 46 millones de pesos, ¿ya? Porque eso es la tasa que sale de 136 millones, se le aplica el 35%, porque lo dice con 35%, menos el factor que la cantidad de rebajas que aplica acá, tiene que pagar alrededor de 46 millones, dice la planilla.
Claro, porque ahora hay que ver el tramo más alto con los 136 palos, obvio.
Subió cambió su tasa.
Cambió su tasa.
De 23 a 35.
Ya, entonces tuvo que pagar ¿cuánto el señor?
Tiene que pagar 47 millones de pesos.
Ya, que obviamente no los tiene.
Que obviamente no los tiene, pero a eso le descuenta
el
crédito.
¿Y queda en?
Y queda en que tiene que pagar adicionalmente el señor como persona natural 10,9 millones. O sea, de 3 millones pasó a 11 millones.
Ya, o sea, haciendo todos los descuentos, el crédito quedó en 11 palos.
Claro, lo que implica que este señor tiene que pagar 3 veces el impuesto que pagaba bajo el esquema
casi 4
anterior. Tres veces, ponle, porque son 3 contra 11,
casi
4.
Sí,
¿ok? Ese es el primer impacto. O sea, antes pagaba 3 millones ahora paga 11.
Ya, o sea que el señor va a tener que sacar la diferencia de la empresa, obvio.
La saca la empresa, por lo tanto tiene un 20% menos para reinvertir en la empresa. O sea, la base de inversión de las pymes, bajo este esquema, se reduce en un 20% sin los bancos.
Ya,
okay, ya, como base propia. Y como impuesto total, este señor que reinvirtió todo va a tener que pagar un 57% más respecto a lo que venía pagando bajo el
esquema. Como persona.
Actual, como persona.
Ya. O sea que no, la
como
empresa.
Total.
Ah, como total. Total.
Entre empresa y persona. En la cadena total. Porque tú sabes que el sistema de impuestos chileno es integrado, que es una frase que hemos escuchado muchas veces. Claro. 57% adicional bajo el esquema actual.
Empresa, o sea, empresa más persona antes versus ahora.
Exactamente. O sea, en vez de pagar 23 millones de pesos, va a tener que pagar 36 millones de pesos. Eso implica un 57% más de impuesto total.
Y la empresa a su vez es afectada con 20% menos recursos.
Menos recursos para la reinversión en una empresa PYME que está bajo un esquema de crecimiento. Ese es el impacto numeral.
A ti que
te gustan los números.
Sí, claro, porque esto ya no.
Entonces, cuando dicen que no, esto no afecta a las PYMES. No, bueno, ¿qué
PYME? Obvio que afecta. Ah, claro, ¿qué PYME? Ahí está.
¿Qué PYME? Y es el ejercicio con una empresa más chica. ¿Ya? 24 millones, 50 millones. O sea, el tipo se paga 2 millones de pesos. El tipo se paga 2 millones de pesos mensuales y gana 50, la mitad. Y el impacto, el total de impuesto que va a tener que pagar va a ser un 30% más. O sea, no es solamente el cambio de tasa. ¿Entendido? No, el cambio de tasa. La tasa de la empresa cambió un 25%. Bajo un esquema que es lo que empiezan a hablar las autoridades. No, que todos llegan a más o menos el 25. Sí, se empieza a acercar. Pero el tipo que empieza a crecer, y por eso dice el diario Pulso acá que es anti-crecimiento de PYME, tiene que no va a pagar un 25% más, va a pagar un 57% más bajo en ciertos años.
En ciertos años, claro.
Porque después a futuro posiblemente pueda retirar más y la empresa va a estar andando, no sé cómo anda una COPEC.
¿Podría retuitear esa planilla?
Está ahí.
Está tuiteada. ¿Cuál es tu Twitter? Arroba Doctor Campos.
Sí. Bueno, ese es el impacto que lo estuvimos viendo ayer con el licenciado, y que no lo teníamos en realidad medido ni nada, sino que el impacto real de la calle, lo que te va a pasar en tu declaración de impuestos el año cuando esté totalmente full implementada este tema.
No es menor. Bueno, ahora, ¿cuál es? Y este es el número que andamos persiguiendo hace mucho tiempo. Es súper bueno tu ejemplo porque es muy aclaratorio. Hay que ver varias cosas porque hay que ver ahora para ver el impacto a nivel agregado, porque supongamos, no es así, pero supongamos que eran dos pymes en ese caso, claro, a nivel agregado no pasa nada. Entonces, a nivel agregado, que es el número que andamos buscando, cierto que ahí hay varias versiones que hay que ajustar, es que qué porcentaje de las pymes, cierto, pero no el número de pymes, sino el número de ventas, qué porcentaje de las ventas de las pymes total está en esa situación. Y de esa situación, ¿qué porcentaje del empleo genera en esa empresa? Sí. Ahí está la cadena que hay que ir siguiendo, porque ayer el amigo aquí, el economista Agostini, dijo algo que a mí me preocupó. Dijo que en el fondo no sabíamos los efectos finales de esta reforma, porque claro, hay mucho dato que hay que llegar hasta el final. Pero en una reforma profunda hay que llegar hasta el final con los datos. Sí, y a mí me queda la sensación de que nadie ha hecho ese cálculo.
A veces la intuición va bastante cerca de la cifra. Y a mí la intuición me dice que hay mucha pyme que genera mucho empleo y que está en estos niveles. Sí. Y claro, si tú pensáis, y era otro mensaje que lo podemos profundizar mañana, aquellos amigos que van manejando, que van camino al banco, que son empleados, que son ejecutivos medios, gerentes, subgerentes, bajo este esquema van a pensar tres veces si se quieren independizar o no. O sea, el pensamiento de salirse de un empleo para llegar y correr todos los riesgos de la independencia se ve afectado por esta...
Sin duda, que ahí hay un punto muy importante tuyo que en Chile ha sido muy poco divulgado, porque aquí ha sido divulgada una parte de la ecuación, que es una vez cuando tú tienes éxito y después te dicen, bueno, es que el que le va súper bien o muy rico versus el que no tiene nada, hay 8 veces de diferencia, y ahí viene el escándalo. Sin embargo, falta la primera parte de la historia.
Claro.
Que la primera parte de la historia, cuando tú pones los huevos arriba de la mesa, y de 10 emprendimientos que haces, 9 se dan por hoyos. Claro. Esa es la firma de las estadísticas.
Exacto. Entonces, que le dio la plata al banco, que le pidió la plata al papá, que hipotecó la casa.
Y aparte que en el emprendimiento hay que cuadrar muchas cosas, porque tú tienes que cuadrar. Tú al final no quiebras por falta de activo, tú quiebras por falta de flujo. Sí, pues. Entonces, claro, llega el banco y te están diciendo, tengo que pagar, listo, chao, liquidado. ¿Qué es lo que te ha hipotecado la casa? Fuera. Entonces, ahí está el punto.
Ahí está
el punto, que lo que dice el doctor es muy cierto, que el emprendedor, ya es muy riesgosa la situación, en el punto donde tú pones los huevos, y no te digo nada cuando pones los huevos con niños, con casa, con colegio, porque cuando, en mi caso que uno es soltero, uno es más agresivo. Sí. Total, yo quiero, me quedo yo en la calle, da lo mismo, claro. O sea, ahí me la arreglaré. Claro. Pero en caso cuando hay familia, la situación es radicalmente distinta.
Sí.
Entonces, obviamente que esto es un desincentivo al emprendimiento. Otra cosa es que digamos que la reforma es necesaria para que la reforma podría ser, supongamos que súper exitosa o lo que sea, no todo, pero lo que sí está claro, se no, dispare con lo otro, está bien, pero...
Este tema es clarísimo.
Esto sin duda de que afecta a las empresas en la situación que tú describías, y es evidente que es un desincentivo al emprendimiento. ¿Por qué? Porque el inversionista, al final, de todo orden, sea el mundo real o financiero, aplica una cosa que se llama riesgo-retorno. Esto yo lo he escuchado, y tú también. Muchas veces la típica, ¿cuánto da el cuento? Un 8. ¿Y cuál es el riesgo? Perderte 30, ¿no? ¿Sabes qué? Que mejor para eso me voy a un bono porque esta cuestión es muy arriesgada. Listo, ta, se acabó la discusión.
Exactamente.
Entonces, ¿para qué me voy? Y en los emprendimientos del mundo real, la verdad que es lo que pasa en los private equity o los capitales de riesgo. Esa es la letra chica, usted lo puede perder todo.
Sí.
Porque, claro, la cuestión no funcionó y ahí quedaste. Entonces, esa parte de la historia es la que, bueno, es que cuando yo alego que los empresarios no se encargan de divulgar esa cuestión, porque esa es la primera parte de la historia. Mm. Lo que pasa es que en la primera parte de la historia el 90% muere.
Sí.
Y los que llegan arriba, claro, después se conoce cuando ya llegaron muy arriba. Siempre yo te he puesto el ejemplo de, no sé, el caso de Paulman. Paulman partió de huevo Colón, pues, imagínate, alemán, extranjero, qué sé yo. Pero la parte de Paulman, cuando partió de almacenero, probablemente no tengo idea de sus orígenes más básicos, nadie la sabe. Hoy día tú conocías al Paulman de la Torre, que te puso la Torre arriba, sí, y que le paga los...
Sí. Sí,
entonces ahí está la otra parte de la historia, que volvemos al inicio de nuestra conversación, que también tiene una gran responsabilidad la línea política que se supone que debería defender esos derechos.
Claro.
Y que más increíble aún, el presidente de turno anterior, que era esa línea en empresario, no se encargó de divulgarla. Ahí es donde viene, se nos cierra la conversación, doctor Camus, sobre a quién hay que ir a tocarle la puerta.
Sí, no, y lo vamos a seguir discutiendo, ahora estamos con el invitado, pero vamos a... es un tema que al final... Todos hablan de que necesitamos los emprendedores, de que hay que hacer empresa, de que hay que dar empleo, qué sé yo, pero cada vez se pone más difícil.
Sí. Tema interesante antes de ir a nuestro entrevistado: el gobierno va a corregir los artículos 2, 3 y 4 del proyecto de reforma tributaria referido a los temas de impuestos a vehículos particulares diésel. Ahí había un impuesto súper, lo comentamos aquí porque eso era ridículo: era impuesto verde, todos los que contaminan, o sea. Ya, los autos de cilindrada alta, menos ambulancias, camiones. Entonces era como decir.
Era para la van de la señora.
Claro, era para la van de. Claro, ya. No es impuesto verde ese. Si no. Es un impuesto verde, como un impuesto verde de verdad. O sea sí. Que. Impuesto al diésel, obvio. A la gradualidad en el IVA, a la construcción y en impuesto a alcoholes. Para compensar, se van a incorporar otro grado, miren, nada gratis. No descartando, sino introducir un impuesto adicional al tabaco. Mm. Ahora, y el que yo sigo sin entender, que no lo veo acá, es el impuesto a las bebidas azucaradas. Eso lo encuentro lo más injusto que hay, te voy a explicar por qué. Pues de partida no sé si, como decíamos ayer, no sé si el azúcar en sí mismo es una externalidad tan negativa, tengo mis dudas. Claro, si te comí un kilo de azúcar diario, obvio que sí. Pero si es por eso, hay una serie de otros alimentos que yo también te podría decir que tiene externalidad negativa y haría que también aplicarle alcohol.
Y cuando se descubra la verdad sobre los aspartames y los endulzantes en el largo plazo.
Además, también andas, claro, porque está en la típica, oye, no se sabía. Claro, y ahí quedamos.
Oye, que la bebida light, que dices que tú en una Coca-Cola light pones una moneda de 10 pesos y a los no sé cuántos días amanece...
Amanece.
¿Ah?
Es así.
Desecha.
Bien, o sea, no sé si es así. Dicen que es así. Carlos Gómez, director asociado de Buenavista Capital, economista de la Universidad de Chicago y ingeniero civil de la Universidad de Chile. ¿Cómo está usted? Bien, estábamos hablando justamente en la revisión ayer en la noche de la reforma tributaria para hablar con usted. Dejamos descartado que usted nos conversaba en off que la renta presunta, la eliminación de renta presunta para efecto de la gran minería no es relevante, por lo tanto la vamos a dejar inmediatamente fuera de la discusión para ya ir degradando el choclo. Y tenemos sí el tema de Codelco, que lo voy a dejar inmediatamente para el final, que es el grueso de la entrevista. Pero me interesaría saber, que también lo conversé en off con usted, el tema del DL-600. El DL-600 es el que, cierto, garantizaba al final, en simple, la invariabilidad tributaria, las reglas de juego, y usted decía que poca gente lo ocupaba porque en realidad este proyecto perdió la virginidad, me encantó. Con el asunto del rollo.
Claro, la esencia del DL-600, que todos los auditores comprendan, garantiza efectivamente invariabilidad tributaria, así como cambiaria y no discriminación con otros inversionistas chilenos. y algunas otras cosas menores. Y eso tiene un costo, no ha sido gratis. El inversor extranjero se compromete al mismo tiempo a pagar la tasa de impuesto más alta de cualquier inversionista en Chile, que es de 42%. Uh-huh. ¿Ya? Hasta el día de hoy, 42%. ¿Ya? Ahora, las cifras muestran, por ejemplo, que entre el año 2009 y el año 2013, en los últimos 5 años, solo el 9%, 7.500 millones de dólares de inversión minera ingresó por el DL600 del total de la inversión, que fue de 85.000 millones de dólares en ese periodo. ¿Ya? O sea, claramente hay algo que preguntarse, ¿qué pasó con el uso del DL600?
Que antes lo ocupaban y ahora no.
Realmente minero, que de hecho ha crecido en otros sectores y la minería ha decrecido. Y eso ha ocurrido, en mi opinión, fundamentalmente, porque tal como tú dijiste, como comentábamos recién, el DL600 lamentablemente perdió la virginidad con la introducción del royalty el año 2005, que es un 5% de la utilidad operacional, hoy día está el 14%, lo cual destruyó la lógica.
Obvio, esencial. Se acabó la invariabilidad
del DL600, que era invariabilidad. De ahí para adelante, el Estado de Chile ya quedó claro que podía cambiar la regla del juego.
Ahora, sin embargo, han habido algunas voces que dicen, oye, el DL600, ¿qué opina usted? ¿Ha dado esta pérdida, perdón, de la virginidad?
Claro, o sea, obviamente que no es razonable cuando un país funciona bien, y Chile tiene un récord de inversión extranjera a nivel latinoamericano, tomando en cuenta el tamaño de la economía, que si funciona bien, ¿para qué cambiarlo? O sea, el DL600 no aporta nada a derogarlo. Es más, quiero ser claro que derogar el DL600 disminuye la recaudación fiscal. Porque tal como expliqué recién, quienes suscriben el DL600 pagan 42% de impuestos. Y como todos sabemos, esta reforma tributaria llega el impuesto a 35%.
Claro, claro.
Con lo cual, al derogar el DL600, los inversionistas extranjeros bajan de 42% a 35%. Luego está claro que esta reforma o esta derogación del DL600 no tiene un objetivo de recaudar más impuestos. En mi opinión, es un objetivo político. Pues no olvidemos que el DL600 se dictó en el año 74 como respuesta a la nacionalización del cobre.
Ah, entonces en Chile, una deuda antigua.
El año 71, en que es el único país del mundo que ha expropiado sus minas de cobre sin pagar. Y eso causó.
Que eso lo hizo el gobierno de Allende.
Eso lo hizo el gobierno de Allende.
Y bueno, es que Allende expropió todo.
Y tengo que pagar, tengo que ser bien justo. Ah. Tengo que ser bien justo. Y en la votación en el Congreso del año 71, en que se nacionaliza el cobre sin pagar, hubo unanimidad del Congreso.
Ah, todos
no
votaron,
hubo ningún diputado. Ya. O senador que votara en contra. O sea,
¿cómo se hace eso sin pagar?
Así nomás, oye, es mío.
En Chile lo que se hizo es el típico esquema chileno, el resquicio legal. Se eliminó el derecho a la propiedad minería.
Claro.
¿Ya? No. Pronto, bueno, al día siguiente, que, al día siguiente, ¿sabe qué más? Su mina ya no es suya, es del Estado.
Claro, lo que pasa es que también tenés que mantener el contexto de que está en manos de un gobierno prácticamente marxista, digamos, bueno, de gran socialista, pero...
Claro, entonces tiene una carga política el DL600 que creo yo es la verdadera razón que está detrás de eliminarlo, puesto que ni siquiera recaudo de
más impuestos. Ahora, más allá de las razones políticas, ¿usted cree que dado que había, como que ya da un poco lo mismo, ya no tiene mucha implicancia en el sector?
Repito, yo creo que cuando un sector funciona bien, con todo su aparataje regulatorio, no tiene sentido eliminar algo que no hace ningún daño, al contrario.
Okay. Vamos al otro tema que también se tocó, se rozó en el programa anterior en Hablemos Off con don José Ramón Valente, que es el asunto relativo al... que Codelco vale mucha plata, usted tiene algunos cálculos. ¿Cuánto vale Codelco? ¿Cómo llegó a ese número?
A ver, en primer lugar, yo creo que cuando uno habla de una reforma tributaria que calificaría a lo menos de refundacional, cambia la estructura completa de impuestos en Chile.
Sí, no te ganas ya bombe hablando de esto.
Claro.
Revolución tributaria.
Claro, no puede quedar fuera del debate el principal activo del Estado, que es Codelco. Entonces la pregunta siguiente es, bueno, si todos sabemos que el principal activo de Codelco del Estado de Codelco, ¿cuánto vale Codelco?
Oh, claro.
¿Ya? ¿De qué estamos hablando? Bueno, un cálculo bastante ajustado a los valores de mercado se puede hacer, y lo hice, en base a la compra que hizo Minmetals de China a Glencore de Suiza, del mega depósito en Perú llamado Las Bambas, y por el cual Minmetals le pagó a Glencore 0,2 dólares por cada libra de cobre fino in situ de esa mina. Por otro lado, Codelco, cifras oficiales de la compañía publicadas en su sitio web, tiene 290 mil millones de libras de cobre de recursos y reservas probadas. Si yo aplico este precio de 0,2 dólares por libra, llegamos a que el valor de Codelco es de 87 mil millones de dólares. ¿Sí? Y eso corrigiendo por el hecho de que Las Bambas en Perú es un proyecto en construcción y Codelco es una compañía consolidada, por lo tanto, aplicando un precio un poco más alto, de 50% mayor, en vez de 0,2, 0,3 dólares por libra. Y como la deuda de Codelco es 10 mil millones de dólares, en resumen, el valor patrimonial de Codelco, si se abriera la bolsa, el valor bursátil de Codelco, sería 76 mil millones de dólares. Para poner eso en contexto con los auditores nuestros, eso equivale aproximadamente al 27% del PGB de Chile, lo cual refuerza claramente que el principal activo del Estado, Codelco, no puede quedar fuera de la discusión de la reforma tributaria. Es demasiado relevante. Ahora, el tema es cómo tú conviertes ese valor de 76 mil millones de dólares para bursátil en algo líquido que beneficie al Estado, que requiere más recursos, cosa que no sabemos para qué lo requiere exactamente, y a los chilenos. Entonces, la propuesta mía es flotar en bolsa gradualmente el 51% de Codelco. Eso significa que le ingresaría al Estado, porque el Estado es el actual dueño, le ingresarían casi 40 mil millones de dólares, lo cual equivale a 5 reformas tributarias. 5 reformas tributarias. O sea, no puede quedar fuera del debate. Y la propuesta concreta es de ese 51% a flotar en bolsa, el 20% a todos los chilenos mayores de 18 años. A todos. Son 9 millones y medio de chilenos, según los últimos años. Y el 31% restante, para sumar el 51%, a los fondos de pensiones de los chilenos, administrados por la AFP. De modo que los chilenos serían dueños directos del 51%. Y si uno calcula ese 20% que iría a todos los chilenos por RUT, mayores de 18 años, cada chileno recibiría 900 mil pesos, concretamente 1.615 dólares. Y la experiencia mundial muestra que las empresas del Estado que se han abierto a la bolsa, recientemente Ecopetrol en Colombia, en 2 años aumentó su valor bursátil 4 veces. Por tanto, este esquema crea un valor patrimonial directo para cada chileno, sustancial para el Estado, desde luego, y convierte en propietario a todos los chilenos, que tiene todas las ventajas de convertir en propietario a todos los chilenos de Codelco, y ninguno de los costos de una reforma tributaria como la que se está planteando.
Ahora, ¿cómo se defiende el punto que esto es pan para hoy y hambre para mañana? Porque si disminuye la propiedad del Estado, el Estado va finalmente a recaudar menos de su principal, digamos, fuente de financiamiento.
Bueno, eso es lo que nos han hecho creer. Pero basta un simple análisis. O sea, si el Estado flota en bolsa el 51% de Codelco, y como acabo de decir, Ecopetrol de Colombia aumentó en 2 años 4 veces su valor bursátil, supongamos que aumentara 2 veces Codelco. ¿Ya? Al aumentar 2 veces Codelco, ya el Estado recuperó el valor como si tuviera el 100%.
¿Te fijas? Pero eso es una cuestión de stock, no de flujo.
Es que el flujo viene, por supuesto, pero el flujo viene por el pago de impuestos. Una empresa mucho más grande, con un 20 o 25% de impuestos, contribuye al Estado en forma permanente, de una manera importante.
Pero ahí no es que esté. Estoy tratando de desarrollar el punto. Las ventas, no porque aumente su valor bursátil, implica que va a vender más y por lo tanto va a recaudar más. Porque uno no paga impuestos sobre el valor bursátil de una compañía, uno no paga impuestos sobre el valor patrimonial, sino que paga impuestos sobre los flujos que genera.
Por supuesto.
Y si yo actualmente me llevo y a mismas ventas, más o menos, me llevo el 100% como Estado, porque soy dueño total, en el futuro, con esta evolución, me llevaría el 50%. Entonces, en ese sentido, recaudo ahora algo que le estoy apostando a que va a subir quizás de valor, pero es... como decías, pan para hoy, hambre para mañana.
No, todo lo contrario. Mira, y claramente te voy a explicar por qué. Nosotros estamos seteados mentalmente para pensar que Codelco solo invierte en Chile. Si fuera así, tendrías razón tú. Pero eso no es así. Porque financiado por los chilenos, con 51%, y por los fondos de pensiones de los chilenos, Codelco se transformaría en una multinacional con negocios mineros de cobre y otros minerales en todo el mundo.
Sí.
Ya hoy día, y eso implica crecimiento del flujo, ¿te fijas? Sustancial. Ya hoy día Codelco, si se abriera hoy el 51% con este valor de 76 mil millones de dólares que tiene el patrimonio de Codelco, sería la compañía número 90 del mundo por valor bursátil, ¿no? Entonces imagínate creciendo eso con que Codelco invierta en Perú, invierta en Australia, invierta en Canadá, invierta en todos los países atractivos para minería, se convierte en una multinacional como debería ser, ¿sí? Y eso implica obviamente un aumento del flujo de las utilidades en forma permanente para el Estado y para todos los chilenos que van a ser sus dueños.
Bien, pues nos queda clarísimo. Solo para redondear, bueno, esto de lo que usted explica, a mi juicio, es otro falla que yo encuentro en la reforma, que aquí la reforma tributaria solo se reformó para subir. Y nada para... A mí me queda la sensación de que más allá del gobierno de turno, aquí el Estado no está dando nada.
No,
porque las cifras de Codelco, si la valorización suya se ajusta a la realidad, son enormes. Entonces perfectamente podría haber dicho, abro el 10, por último algo, paso.
Claro.
Que realmente cuando uno... Porque siempre repartir plata ajena es muy fácil. Sí, es votado. Si sí, oye, te hago la reforma, te paso la cuestión, tengo la mayoría simple, neno, súbeme la cuestión, chao. Y después lo que pase, pase. Eso uno. Y lo otro, que bueno, que eso no, tal vez no tiene que ver con la minería, también lo hemos comentado, que tampoco la reforma trae incentivos tributarios a cosas que no se han desarrollado en Chile, como investigación y desarrollo en el área privada, como la cultura, que yo nombraba la otra vez el caso de Colombia. Colombia tiene, por ejemplo, todo un incentivo de que te devuelven el 80% de los gastos que tú haces, hasta un tope general del plan, por las películas que se filman ahí. Y fue muy exitoso. De hecho, Fox se metió con todo en Colombia. Y me contaba a mí, un productor americano, de que Chile tiene muchas ventajas para eso, porque tiene distintos desiertos, sur, entonces para los filmadores, o sea, te voy a filmar una película de Vietnam en el sur metido entre la hoja, por claro, hacértelo medio caricaturesco. Pero tampoco hay nada de eso. O sea, es una reforma tributaria muy ideologizada desde ese punto de vista.
Absolutamente.
Porque para mí reformar algo tributario es una reforma. Ok, hay un problema de desigualdad, personalmente lo creo. Creo que el chancho está mal penado, personalmente lo creo. Creo que llega a cierto nivel que no hay otra manera de hacer transferencia a los que más tienen, a los que más menos tienen. De acuerdo. Pero aquí se ha olvidado también el incentivo a cosas que no existen. Aquí el área de filmación de la cultura en película no existe. Como decía, investigación y desarrollo privado no existe. Y eso pareciera que se quedó afuera. Como que se obtusaron en que aquí hay que pegarle la tajá. En el mismo ejemplo que veíamos de los autos, diésel, era ridículo eso. O sea, era decirte, oiga, Subán, como decías tú, que no era un impuesto. Entonces, ahí se nota que hay un sesgo demasiado. Y por lo mismo me parece tan delicado que haya gente que esté apurando sacar esto no es para sacarlo apurado.
Es parte de la ideología.
Es parte de la ideología.
Y Hernán Vigil señalaba que nos va a hacer más pobres y más desiguales.
Claro, y eso, como nosotros siempre hemos dicho, este programa no tiene afiliaciones políticas. Nuestro objetivo es el tema técnico y que al final el país. Tratamos de buscar la verdad, por eso llevamos tanto tiempo tratando de formarnos un juicio. Pero ahí claramente hay un talón de Aquiles, eso ya empieza a salir por todos lados. Digamos.
Y concretamente disfrutar en bolsa Codelco.
Y el tema de Codelco que usted dice, exactamente ahí podría el Estado haberse metido la mano al bolsillo. O sea, en el fondo, que en el fondo.
Tema tabú casi.
Sí, no, está bien, pero ya basta de tabú.
Deja de ser tabú, pero tenemos que abrir la mente. O
claro,
sea,
sí, absolutamente.
De ideologías de lado. Y además, esta propuesta va directo a que sean propietarios todos los chilenos.
Claro.
9,5 millones de chilenos mayores de 18 años. Entonces es muy potente, porque son acciones de Codelco que van a ser propiedad privada de cada chileno.
Claro, si el cuento de Codelco es como yo siempre hago la analogía con la alegoría de las cavernas de Platón, que estaban todos los prisioneros metidos adentro y que su mundo era la fogata con las sombras que proyectaban y estaban todos encadenados. Exacto. Hasta que llegó un señor y salió de las cavernas y ve la luz y va de vuelta abajo y dice, oye, olvídate, si hay otro mundo, y nadie le cree y lo terminan matando. Entonces es verdad, ¿no? Porque al final tú los grandes pasos de la ciencia, de todo, son porque tú tienes que decir que Galileo Galilei descubrió lo que descubrió porque siguió pensando que la Tierra era el centro del universo, si no estaríamos pegados en el año.
Claro.
Hay que de repente pensar fuera de la caja.
Sí.
Bien, muchas gracias don Carlos Gómez por haber estado con nosotros. Esperamos estar conversando con usted nuevamente. Muy bien, 9 de la mañana con 44 minutos. Oye, Porsche, te hago una novedad extraordinaria.
Sí, ahí está la descripción absoluta del
All Inclusive. Así es, el All Inclusive, este es un programa que incluye el aumento de garantía de fábrica de 2 a 3 años, sin límite de kilometraje, seguro automotriz por 1 año, mantenciones regulares por 2 años o hasta 40.000 kilómetros
para el Porsche Panamera y el Cayenne.
Exactamente. Así que ya sabes, ya es el minuto de ir ahí a José Alcalde de la.
Sí.
A la nueva, que además el Porsche Center más moderno de Latinoamérica. Nos vemos, hasta luego.
Adiós.
Muchos ya conocen el servicio parte pago Almagro, donde compran y reciben tu propiedad a cambio de un moderno departamento Almagro. Almagro, calidad por dentro y por fuera. Y contrata los nuevos planes desde 5 líneas. Mi empresa, Smartphone de Entel Empresas, y entrega a tu PYME más gigas y más minutos para que sea más pro. Contrátalo llamando al 600-3600-030 de Entel Empresas. Y el Banco Penta tiene uno de los equipos de analistas más completos del mercado, que cubren activos no solo en Chile, sino también en el mundo. Infórmate en www.bancopenta.cl. Habitat me explicó, yo entendí por mi futuro y el de, bueno, yo no tengo familia todavía abajo, pero tendré algún día.
Seguro. Va bien encaminado.
Bueno, debo ahorrar hoy mes a mes, porque tu AFP no da lo mismo. Cámbiate a AFP Habitat. Y un ambiente cómodo y grato generará trabajadores sanos, contentos y más productivos. SOS, con su exclusiva marca Fursis, es el inmobiliario oficina que ocupamos acá. Está en Avenida Presidente Kennedy 7176. Realmente cómoda esta silla, fuera de broma.
Nos cambió el pole.
Muy bien, vamos y volvemos para ver la apertura del dólar, la bolsa local y cómo está Europa, que ayer estuvo cerrado, entiendo,
doctor. Sí, así es.
Muy bien, vamos y volvemos. 9 de la mañana, 51 minutos. No deje de ir al Parque Arauco. Es un mall donde siempre va a encontrar lo que busca. Es un lugar seguro, además que da confianza y permite realizar trámites en forma expedita, más aún si va al estacionamiento premium. Y Conchitoro, bueno, tú sabes que Conchitoro es un gran vino.
Con impuestos, sin impuestos, vamos a seguir tomando.
Vamos a seguir tomando Marqués de Casa Concha, que es un vino reconocido en todas partes del mundo. Y Penta Markets ha completado un 67% de éxito histórico en sus ideas de trading y un 73% de éxito en el año 2013. Infórmate en pentamarkets.com. Y cuando eliges un banco, hazlo como Jorge Sampaoli, que es cliente del Banco Santander desde el año 2011. Bueno, eso es cliente del Banco Santander, diría que hace más años que Sampaoli.
Yo también.
No, claro, Sampaoli es mucho más importante.
Es que llegó hace poco, sí.
Y las noticias se renuevan constantemente, renuévate tú también, porque Rotary Kraus es renovarse y renovarse está de moda. Por solo 49.900 pesos te llevas marcos de marca, más cristales, Nine West, Calvin, Klein, Náutica y muchas más. Rotary Kraus, 100 años junto a los chilenos. Brooks Brothers con su colección Otoño-Invierno, ya es el minuto de abrigarse, pero abrigarse con estilo en esta extraordinaria. Y el éxito de la inversión inmobiliaria está en saber comprar y vender oportunamente. Para eso, lo óptimo es hacerlo de mano de los expertos. Confíe en los que saben, invierte en la independencia de rentas inmobiliarias.
Oye, te voy a hacer un comentario. Sí. No sé si está el pantallazo, pero ¿tú veis Netflix o no?
No, porque... Pero ahora voy a empezar a verlo, porque no podía.
Ayer reportó resultado.
¿Y? ¿Bien o mal?
Bien. Netflix, uno puede comprarlo a través de Venture Markets. Sí. Y tenía la tincada, güey. Que le iba a ir muy bien. Le
y fue
muy
sobre
bien
los
y está
pelados.
Subiendo 8%.
8%. Yo tengo un amigo que la tiene.
Estoy discutiendo con un trader y te reconozco que seguí el consejo del trader y no me metí.
Y no te metiste.
No.
Chuta.
Pero 8% arriba.
Good.
Y...
Oye, vamos con María Teresa Ibáñez, porque si no, no vamos a llegar al pantallazo. Señora María Teresa, ¿cómo está usted?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien. ¿Cómo está el dólar?
Hola, María Teresa. De acuerdo con Netflix.
¿Sí?
Sí, también anunció un alza de tarifa en torno a un 7%, así que puede que todavía le quede incluso más.
¿Tenía o no tenía?
La tenía en una cartera un poquito más de mediano plazo. Estamos viendo ahí si ya para algún trade corto.
Muy bien.
Vamos a ver. A ver, el dólar partió en la mañana más cercano al cierre del día de ayer en niveles de 558 y a esta hora alcanzó a llegar a 562 y ahora está en 561,7.
Wow.
Ya nosotros el nivel que estamos mirando, esto es bien como de análisis técnico muy corto plazo, los 557 para nosotros es como bien importante porque está en el rango medio de o en la mitad del rango donde se movió el dólar en los últimos 7 años, coincide con Fibonacci, una serie de cosas. Entonces 557 es como un nivel que hay que estar mirando para ver cómo se comporta ahí.
Bien, ¿y la bolsa local alguna novedad? Sabemos que esta hora es media muerta, ya, nada.
Menos de 300 millones de pesos transados, la verdad es que se está moviendo muy poquito, un 0,14% abajo, dentro de las alzas, con muy poco monto transado, está por ejemplo Vapore, que salió la noticia del tema del derecho a retiro, que fue menos del 5%, que era como el límite que tenía la compañía para seguir con el proceso de fusión con Hapag-Lloyd.
Ya.
Otras alzas, ITES, Colo-Colo, Paz, pero la verdad es que un monto transado ínfimo a esta hora de la mañana.
Bien. ¿Cómo están los futuros?
Los futuros en Estados Unidos.
Futuro están positivos a esta hora, Europa también positivo, Así que, claro que los futuros estuvieron más positivos más temprano, ahora están un 0,08 arriba, así que es bien poquito, vamos a tener que esperar a ver también la apertura. Nos estamos acercando nuevamente a los 1.900 puntos del S&P, que no ha logrado, digamos, superarlo. Estos niveles se empieza a poner el S&P un poquito más pesado, y en la medida que salgan buenos resultados, podría tener mayor espacio, digamos, para un alza, pero se ve un poquito desgastado cerca de los 1.900 puntos.
Muy bien. Muchas gracias, María Teresa.
Ya, pues, que estén
bien. Muy bien, son las 9 de la mañana, 55 minutos. Nos vamos, los dejamos junto a Rodrigo Álvarez en las noticias, y más tarde... ¡No! Ah, con Valentina. Bien, Valentina entonces en las noticias, y después Bárbara Espejo con la mejor música en Suena Bien, información privilegiada, regresa a la 1 de la tarde.
Con la Marlene
y el licenciado. Hasta luego.